Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted muy buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, bien, Lionel. ¿Cómo anda usted? ¿Ya tiene una picazón en la garganta?
No.
¿No siente nada?
No.
¿No tiene ahí medio picantón el territorio de la utopía ahí? Pero donde no se accede nunca.
¿Quiere haber contagiado el virus? O sea, ¿lo desea al final? ¿O le gustaría? No entiendo.
No importa eso. Es indiferente.
Pero me dice, su tono
el virus,
suena como...
el virus es indiferente a mis deseos.
Está bien, eso es cierto, pero yo le pregunté, usted me imagino que estaba diciendo, ojalá no le haya pasado nada, no le haya pasado el virus, no ha pasado nada en general, ¿no?
Igual es mañana o pasado que le debería estallar.
Ah, perfecto.
Algo, la verdad, un poco yo disfruto con el misterio. No sé si es que mi deseo era de contagio o no, pero un poco de placer con el misterio ese, digamos, que quizás usted pueda ya empezar a imaginarse y a pensar que a lo mejor hay un virus replicándose en sus células, en el que tiene células que se le replican el virus, células infectadas que no pueden matar sus anticuerpos y que las andan persiguiendo los asesinos naturales y los E4, ¿verdad? Y te dice, empieza a replicar, y es muy lindo pensar eso.
Sí.
Al menos para mí.
Sí, claro.
Ojalá
claro.
Usted pueda disfrutar la mitad de lo que lo disfruto yo. Es divertido y empezar a percibir señales de ese virus que se empieza a expresar lentamente en diferentes partes de su organismo, ¿verdad? Ya le digo que empieza como con una picazón un poco más arriba de donde se instala, de donde debería ser la utopía, ¿vio? Que esa parte... a la que no llegamos y hacemos muchos esfuerzos para rascar, digamos. Esto es un poco arriba, ¿no? Es como... está al norte de la utopía, ¿verdad? Donde se instala este loco lindo que a lo mejor le dejé ahí y sí. Que no está ni vivo ni muerto, ¿verdad?
Una vez me encontré discutiendo con Elisa, con la fonoaudióloga, si es que realmente existía ese lugar. Ellos dicen que no existe ese lugar. Ese lugar que no existe. Eso es lo que dice.
Que no existe la utopía, claro, y como lo veis, qué novedad es ella, señor, pero justamente habemos mucha gente, habemos que pensamos en ella y que trabajamos para ella y que intentamos llegar a ella permanentemente. Que uno es, esto, ¿sabe lo que es? El sonido onomatopésico de Galeano, señor, prácticamente, ¿entiendes? Estamos caminando hacia la utopía. Ahí, nos aproximamos, ¿verdad? Por eso es la utopía. Y bueno, ellos tienen, como dicen, como estudiar y todo eso, están obligados a decir que no existe. Pero si existe en nuestra imaginación, existe, señor. Y si uno intenta llegar hasta ahí, es donde se junta todo. Donde se junta el trato respiratorio, el paladar,
sí, yo creo que estoy
el
con
auditivo,
usted igual,
Está todo ahí, señor.
Creo que estoy con usted.
Ay, es como la triple frontera, también podríamos decir la triple frontera, señor. Le podríamos llamar, deben estar las cataratas de Iguazú por ahí, donde uno más o menos se ponga a revisar. Seguramente haya algo que emule la catarata de Iguazú, porque está muy cerca de la triple frontera y ahí pasa cualquier cosa.
Buscando,
ahí se contrabandea para arriba y para abajo sin ningún tipo de miramiento, ¿verdad? O de vigilancia. Bueno, le quiero decir algo, una cosa, ¿verdad?
Carolina está con usted, que intenta rascarse todo el tiempo eso que no existe.
¿Carolina?
Sí.
¡Ahora me hizo acordar!
Sí, día, saludos.
¡Me hizo acordar! No, es más que saludo, le tiene que dar un termo a Carolina, que trabaja ahí en digital.
¿Acá?
Sí.
¿Y por qué no nos pide? ¿Qué pasó? ¿Lo pide
otra vez? Porque me la crucé el otro día. No lo pidió, yo se lo prometí.
Qué raro todo lo que está diciendo.
Me la crucé el otro día.
Sí, le encantaba, le damos, pero no.
Y me contaron que no sé por qué un día lo hicieron ir disfrazado. Supongo que porque estarían yendo los inspectores de la DGI o algo así. Lo hicieron ir a todo disfrazado ahí.
Creo que fue el viernes previo al Día del Niño.
Ese, ahí está, sí. Para que no. Se enteraron que iba a ir lo de la DGI o lo del BPS. O sea, pero acá todo disfrazado, si lo divertimos. Sí, y claro. Después dieron. Todo pasaporte falso, eran todos nietos rusos, bueno, un desastre, hicieron.
Algo así
fundamentalmente para escapar, de verdad, sí, las autoridades vigilantes que están todo el tiempo tratando de, bueno, de empujar para espolearnos, ¿verdad?, con impuestos a esta hermosa empresa. Y entonces se disfrazaron todo y me dijo, y yo me disfrazé de Darwin, me dijo.
Ah,
me disfrazé de ciudadana casi al día en mis impuestos.
Ah, no fue.
Y me disfrazé de Darwin, me mostró.
¿En serio era? Mire, mire usted, lo sabe. No, lo que pasa es que se ve que fue un herido y nos habíamos ido, no la vimos disfrazada, si no le hubiéramos dado así de arranque el termo.
Bueno, y entonces yo le digo, escuchá, te voy a dar un bono, le dije primero. Y después dije, no, mejor bono no, ¿eh?
No, pero no nos pertenece a nuestra empresa.
Bono, un bono, sí. Bueno, no importa, se lo pido a Iñaki. Iñaki, dale un bono.
Ahí va, perfecto.
Así me fui de la oficina.
¿Qué tiene usted?
Me fui de la oficina, lo grito, Iñaki, dale un bono. Así. Y después pensé, no, mejor le damos un termo. Mejor le damos un termo, porque yo conozco, y le dije, ya era una cosa chiquita, Carolina, yo conozco al Jesús de los termos. Conozco, usted es el Jesús de los termos.
Gracias.
Usted es como un Jesús, pero de los termos. La gente va y le pide, Jesús, dame un termo,
sí, sí,
multiplica exacto. Mi termo. Y todo el tiempo le están pidiendo termos, señor, es espectacular. Usted debería dedicarse a eso, prácticamente, y es hermoso que vaya a ser recordado en el periodismo como el Jesús de los termos.
Tengo dos preguntas.
Está Jesús Quintero, que se murió.
Se murió
hace poco.
El perro verde.
Sí, se murió el perro verde, se murió entre medio de una pregunta. El problema es para el que estaba entrevistando, que todavía está esperando que termine de hacerle la pregunta íntima a ella. Le dio demasiado clima, bajó demasiado la luz y todo, y ¡pum! Se murió.
Claro.
Se murió Jesús Quintero. O sea, y está Jesús Quintero y está Jesús de los Termos. Y Jesús de los Termos es usted, señor. Y le voy a decir una cosa: cuando usted se muera, yo voy a tratar de que lo santifiquen como el Jesús de los Termos. Y que la gente vaya con su termo, que el uruguayo vaya con su termo a rezarle al Jesús de los Termos, a Joel, señor, el Mesías de los Termos, para que finalmente no se le rompa el termo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que uno después no me queme el entrededo ahí entre el pulgar y el índice, lo que le pasó a George, en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Tan traumáticas que uno puede llegar a tener con el termo o el mate, ¿verdad?
Sí, hay que tener mucho
le van a ir a rezar.
Sí, sí, ya empezaron en WhatsApp, obviamente, a partir de Jesús, y
Jesús largado. Es hermoso, es hermoso, pero es demandante, vio cómo es la gente con Jesús. Un poco Jesús se dejó crucificar porque lo tenían podrido, eso hay que decirlo también, ¿verdad? Porque esa es la parte que deja a la interpretación la Biblia, pero uno rápidamente que sabe leer entre líneas, porque hizo el método de Dillon de lectura rápida entre líneas, ¿verdad?
Sí.
Con Víctor Hugo Morales. Le puedo decir tranquilamente que lo tenían harto a Jesús, que todo el tiempo estaban pidiendo cosas, todo mismo en la última cena, el clima es ese, el clima me tiene podrido. Yo que le dije, no. Vos me negarás tres veces, vos ustedes son todos unos muertos,
lo que le dije
también. Todos los apóstoles, ¿entiendes? Medio que le quieren pudrir la Pascua. Sí, ¿qué me decía?
Perdón. No, que me está llenando de stickers con motivos religiosos.
¡Ah, qué lindo! ¡A Joel le encanta eso, amigo! ¡Le encanta! Hincha de todas las contrarreligiones. Está en contra de todas las religiones, Joel. Así que eso es lo que le va a venir bien, señor. Vincularse un poquito más con la espiritualidad. Y me podría pensar en eso, en Jesús. Es usted que tiene que matar al termo. De la
UF. A Botija.
Sí, es usted el indicado. Es el único que se lo puede llevar.
Es un termicilio, ¿no? Porque
sí, claro, le tiene que pegar con un termo en la cabeza. Le tiene que pegar con un termo suyo en la cabeza. Uno de los que creó usted, ¿verdad?
Claro.
De su propia creación, a su imagen y semejanza, y le tiene que dar un buen termazo en la nuca y acostarlo. Y bueno, y después no sé si lo prendemos fuego o algo de eso.
Claro,
después vemos.
¿Eh? Bueno,
ellos lo charlamos después.
Lo charlamos, sí, me disgusta bastante Botija, capaz que es por esa razón.
No por sé, eso, claro, sí, porque sí, no le pidieron autorización y no es de su creación. Imagínese que a Dios le crearan unos que fueran parecidos a los de él, pero no son, señor, y son mucho peores y encima le hacen un peluche y no sé cuánto y todo eso. ¿Cómo se pone, Dios? Te quiero ver, pero saca los rayos como... bizcocho, señor, como chorizo.
Y de ahí a las balconeras, Darwin, ¿qué tiene que ver las balconeras?
¿Cómo las balconeras? Yo creo en el Jesús de los Termos. ¿Cómo las balconeras? ponemos un día, y un día que el Jesús de los Termos, no sé qué. Ojo, se va a tener que morir en agua caliente usted. O sea, se va a tener que morir en agua hirviendo. La muerte es fea, pero después va a quedar, va a quedar en la memoria de la gente. Le estoy diciendo prácticamente lo mismo que le dijo Dios a Jesús. La muerte es fea, no es linda la forma de decir, pero vas a quedar, Jesús. Y es lo mismo que le estoy diciendo. Si usted es Jesús de los Termos, yo soy Dios. Por eso me gusta la analogía, ¿entiendes?
Es un
San... A mí si me van a elegir, soy Dios.
Un San Telmo vendría a ser, ¿no?
San Termo, qué lindo, San Termo, qué lindo, es hermoso, señor. San Termo me encanta, San Termo me encanta. Después podemos hacer una ciudad o una localidad, la localidad de San Termo. Siempre te dan agua caliente gratis. Vos vas con tu termo a San Termo y te dan agua caliente, te lo llenan. No podemos ver un termo vacío acá. Todo el tiempo le están abriendo el termo para rellenárselo con agua caliente en San Termo.
Bueno, esto ha derivado en pedidos de termos por favor, por gente que está enferma. ¿Qué tiene que ver?
Sí,
¿no?
Claro.
Mi estampita.
Gente que besa la estampita, señores. Tenemos que hacer una.
A nadie se le dio un termo por su religión.
Tenemos que pedirle a Nicolás Iglesias, señor. A los colonistas.
Sí, que va a hablar de la secta Moon el mes que viene.
De la secta Moon, dice.
Sí, ahora, está muy en boga.
Trabajo ahí,
Está muy en boga.
¿Y quién está en boga?
Y bueno, Japón, vio.
¿Campaesa, los japoneses?
No, hay vinculación del asesinato del ex primer ministro, lo que pasa.
Ah, que lo mató la secta Moon, dice.
No, que él estaba vinculado. O sea, esta persona estaba enojada. Usted lo habló en su momento.
Esta persona estaba enojada
con el ex primer ministro, Abe, ¿cómo se llamaba?
Abe.
Sí, con Abe, exactamente, por su vinculación con este grupo.
Ya le dije que a mí me duele Abe, señor. Me duele el manicidio de Abe porque saludó a un amigo. Hasta que no me enteré que un amigo mío le había dado la mano, no me dolía nada. Me daba igual que hubieran matado a Abe. Pero después que me enteré que le dio la mano a un amigo mío y que a mi amigo le cayó muy bien y que hasta hizo un chiste y todo, ¿se acuerda? Le conté el chiste que hizo, que empezó a temblar ahí y dijo, bueno, voy a tener que aflojarle con la palabra porque estoy haciendo temblar los cimientos de Japón o una cosa así, tío. Estoy tirando palabras muy profundas y tocando las placas tectónicas, una cosa así, no me acuerdo cómo fue, ¿verdad?
Sí.
Y muy muy divertido todo, señor, y muy muy buena onda. Eso que le dicen ahora, buena onda.
Bueno,
¿verdad?
Sí.
¿Qué? ¿Bueno qué?
Bueno, buena onda viejo.
Bueno, viejo. Si el otro día ven que el danza cuduro sigue firme, señor. Hay una canción que le hay un tarado de esto que hace remix que metió el danza cuduro, esa. ¿Sabe cuál es danza cuduro?
Sí, cuál es. Yo sé, Patoso va a cantarla, pero sé cuál es. ¿Pero eso es 90? ¿Estamos hablando de principios de los 90?
No tengo idea, señor, de cuándo es, pero es evidentemente algo que ya pasó de moda. Sin embargo, el otro día, no me acuerdo qué partido estaba viendo de la Precision de la NBA, que no me gusta, pero la Precision.
Claro, es una droga que necesito.
No me satisface, pero la Precision. Es una droga que no me da placer, pero la Precision. Y estaba viendo y estaban pasando el Danza Kuduro ahí, señor.
No, es más nueva, es 2010, dice Danza Kuduro, puede ser.
Bueno, volvió, señor, volvió.
Papá, mira, mi viejo esto.
Pero no es esta, un remis que pusieron. Ah. Ahora hay un remis, hay uno de estos DJ que hizo remis de esto, o Píbulo, alguno de esos ladrones.
En un entretiempo de partido de NBA, ¿sí?
Sí, está de moda de vuelta, señor.
Ahora es pro macro, no buena onda. Decirle a Darwin.
Pro,
se usa muchísimo.
Danza Kuduro.
Va cambiando todo, ¿vio qué?
La mano arriba. Vio que todas las
cosas. Incluso le cambiaron en Argentina ya
las canciones. ¿Cuál es la clave del super hit mega internacional? Ya me di cuenta yo.
¿Cuál es? Diga.
Que te haga hacer cosas.
Ah.
Que esté la coreografía en la canción, ¿entiendes?
Moverte, bajarte, subir, zarandear.
Un poquito, bajar, ponete en cuatro. Es todo así, señor. Ya me di cuenta, como, ¿entiendes? Como la macarena, mayonesa tiene eso también, señor.
Oh, ahí sí, nos fumamos los 90.
Bueno, no importa.
Sí, está bien, pero venía de ahí.
No, no tenga tanto miedo a los 90. Usted porque quedó estigmatizado con eso, que es una década
soy
oscura.
Soy el este.
Sí, claro, usted habla de los 90 como si hubiese ahí una dictadura. Pero no rompa los huevos, tuvieron miedo los 90. No coma con esto de toda la progresía, señor. ¿Cómo come con eso? Se deja influenciar. Lionel, usted
es un termo. Hay un mix, un fit con Rosalía. Ese es el que ha escuchado usted. Que Rosalía ahora tiene todas las nominaciones posibles al Grammy Latino.
¿Tiene todas las nominaciones posibles? Hace una canción que sea tuya, Rosalía, dale.
Bueno, no, pero Motomami son casi todas de ella, ¿no?
¿El qué?
En el disco Motomami son casi todas de ella. Me pueden llamar así, que quiere.
¿Qué está hablando?
Motomami, él tiene una. Mire,
tiene. Está hablando con un señor grande.
Mire, los temas de Motomami son Saoko, Chicken Teriyaki, Hentai.
Cállese. Escuche, otra cosa. Bueno,
no, otra cosa.
Entonces estuve con esto de lo. Con esto del Nobel de la Paz.
Sí, el regalito de Putin de cumpleaños. Cumplió 70 hoy. O cumplió 70.
70 años, qué lindo, señor. 70, oh, qué lindo. Bueno, a la vuelta, después le cantamos que lo cumpla feliz, después la parte del medio. Pero.
No es un buen momento para andar cantando el pero, si quiere usted, Darwin.
¿Por qué?
Y en Occidente no es un. Pero bueno, sí, 7 de octubre, sí, 70 años, bien dije. Está cumpliendo años y le regalaron 3 Nobel de la Paz para falta de uno, ¿no?
Sí, bueno, está, pero qué, pero no se lo dieron a Zelensky. Ella la que tenía que
está bien lo que dice, está bien.
No, que todo esto.
Pero no le pueden dar a Zelensky en el medio de un conflicto, recuperando territorio.
Bueno, digamos. Señor, ahora con la nominación con el premio del lunes, muy fácil hablar, señor, pero había que decirlo antes, eso. Eso se lo dije antes a nuestro columnista, que me preguntó, me toreó, me dice, ¿quién gana el premio Nobel de la Paz? No es algo que a mí me interese demasiado, no tengo ni que decirse, no sé, que ya sabe, porque yo no creo en los premios, ¿está? No creo en ningún premio, cero premio, no creo ni en el Nobel de Química, ni en el Nobel de Física, son actos de corporaciones para premiarse a sí misma, básicamente.
No.
Premios, ¿verdad? Entonces, todo, como dijo el Indio Solari, todo premio es político. Todo premio es político. Se dedicó al home office después de eso y nunca más fue.
Por Zoom.
A ningún recital. Exactamente. Sí. Y salen los recitales por Zoom y la gente paga igual. Incluyendo a nuestro.
Josecito. Tengo. Sí.
A Josecito. Kirichi.
Sí, Kirichi. Sigue discutiendo.
Le dije, quedarás en la historia como una marmota que pagó por el home office. Quedarás en la historia. Los historiadores, los profesores de historia del futuro van a hablar de vos.
Sí, quise hacer puntos con alumnos y hijes, me parece, con todos juntos.
Es espeluznante que en el estado en el que está Kirichi, todo arrasado.
Sí, sí.
Todo arrasado por la vida, por la juventud, todo eso. Además, se junta demasiado con jóvenes. Bueno, y entonces, me escribe. Tendría que haber apostado, porque acerté, ya había que acerté, ¿no? No hay nadie de testigo, solo nuestro columnista de religión, ¿verdad?
¿Y cuál acertó?
En el premio Nobel de la Paz, me puso, ¿qué opina Greta el Papa Peronita? Me dice, Zelensky, no sería como muy desafortunado, me pone. No sé, Entonces le dije, le escribo yo. Vamos a poner unos pesos en alguna casa de apuesta. Si es así, me gusta. Entonces ahí me metí. Greta, para mí, está un poco crecida. No la veo. Ya hay otras más jóvenes que tomaron su lugar. Es una señora enojada a esta altura y nadie quiere una señora enojada. La última que ganó una señora enojada se le dieron a Rigoberta. El Papa Francisco lo pierde siempre y no tuvo un comportamiento ejemplar en la guerra de la moda occidental moral actual. Demasiado ambivalente para el gusto de estos premios. Como que iba y como que venía. Entre los que me lo plantea vos, creo que si me das esos tres, se lo gana Zelensky. Debe estar haciendo lobby frenético para que se lo den, con lo que le gusta aparecer por Zoom en la ceremonia de premiaciones. Pero para mí es altamente probable que la saquen por la tangente y se lo den a alguna on bielorrusa. Dije, eso me parece un poco más probable y menos polémico. Aunque a la vez tendría repercusión bastante más limitada. Que si se lo van a Zelensky.
Sin duda.
Me inclino igual por la condición natural humana de tirar la lóbol. Eso es la paz, el lóbol.
¡Qué divina respuesta!
Podata, ¿no se puede meter una iraní por la ventana a último momento? No sé cómo son las reglas, si las tenés que presentar antes o no. Está, le digo, para mí el año que viene tenemos que apostar. Viendo a las cartas vistas, hoy me levanto y recibo un mail de la Corriente y dice, tenías razón. que es lo que más, el mail que más me gusta recibir, ¿verdad? De la vida.
Sí, tú, la verdad que más cerca de la razón que eso es imposible, porque ninguno conocía al bielorruso, que de hecho ya me olvidé el nombre, evidentemente. Bueno, yo pensé que el bielorruso al principio era el periodista, ¿recuerda que le hicieron desviar el avión?
No, no me acuerdo.
¿No se acuerda que estaba viajando y le desviaron el avión y le hicieron aterrizar de apuro en Bielorrusia?
Ah,
se armó un conflicto internacional. Pensé que era ese que estaba...
Pero los bielorrusos no son eso. Los bielorrusos no son eso que dicen, nosotros no somos rusos.
No, pero el gobierno este, esta dictadura que lleva 30 años, muy prorrusa, ¿no? Muy prorrusa.
Bueno, pero ¿qué le vas a decir? No, nosotros no somos rusos, somos bielorrusos. Ruso, bielorruso, pseudo-ruso, piri-ruso, casi-ruso, tururruso, es lo mismo. O sea, no puede venir a decir, queremos de independencia a los bielorrusos, porque Bielorrusia no tiene nada que ver con Rusia, ¿no? Están al lado y se llaman bielo y al final el nombre es igual. ¿Eh? ¿Qué es de autorrusia, de Macrusia? Es lo mismo. Bielorrusia no tiene ningún sentido, señor, lo que dice. Bueno, tío, ay, no, tenemos un autoritario prorruso. Y ustedes son rusos. Y los rusos siempre tuvieron autoritarios. ¿Dónde está el problema? No, no somos rusos. Ah, bueno, no, entonces puedo hablar con ustedes. Si no, empiezan con que no son rusos. Hasta los ucranianos, uno puede llegar a escuchar, no soy ruso. Bueno, pero un bielorruso que te dice que no es ruso.
Sí, los ucranianos históricamente también. Kiev, ahí nacen todos los rusos, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero está bien, pero después lo
pasan. Pero por lo menos se ponen ucranianos. Sí. Y ya tenían problemas. Ya tuvieron 2 años de hambruna, todo porque un ruso, porque Stalin no los consideraba más rusos de lo que ellos se consideraban. Y bueno, ya tuvieron esta discusión, viene de antes, ¿entiendes? El ucraniano. Entonces uno se lo puede aceptar. Bueno, hace siglos que están discutiendo esto. Pero un bielorruso que diga que no es ruso, por favor.
Ganó este activista político que está preso, ¿no? En Bielorrusia.
Ponete.
Como cualquiera que se
ponete Bieloguay, ponete. Bieloguay, ¿por qué no se llama Bieloguay? Cambiate de nombre, andate ahí, ya estás ahí. Estás ahí, te llamás Bielorrusia, estás al lado de Rusia y si no queremos que Rusia se mete. Bueno, que se va a la cagada al final. Yo no pesado. Y bueno, y el premio Nobel dice que dale, Alex Bialatsky, señor.
Bialatsky, sí, está bien.
Un esfuerzo extraordinario para documentar los crímenes de guerra, el abuso de los derechos humanos y el abuso de poder. Dice, demuestra la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia. Bueno, dos cosas que no se han conseguido en ninguno de los lugares donde está esta gente. Es muy raro que demuestren la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia, siendo que no hay ni paz ni democracia en ese lugar en donde dicen que han sido tan importantes, ¿eh?
Bueno, luchan y dan su vida por ello, Darwin, ¿no? Para intentar de lograr la paz y la democracia. Primero la democracia...
No, pero entonces no demuestra la importancia. Demuestran el arrojo, demuestran la valentía, demuestran, toda esta lucha, no sé qué, pero no es importante, es lo mismo, igual no consiguen nada. Bueno, consiguen premio, pero lo que no consiguen es el objetivo ese de paz y democracia.
No, yo supongo que
esto es tan importante, qué importante eso es
como otras
ex... para la paz y la democracia.
Como ¿sí? otras ex...
En Bielorrusia.
Y lo que pasa es que, sí, ahí es una historia interesante, porque como otras ex repúblicas socialistas soviéticas, supongo que en el 91 pensaron que iban a un camino, alguno más lento, alguno más rápido, hacia una democracia, una paz. Consolidada, pero desde el 94, se fue el 91, desde el 94, Lukashenko con mano de hierro, mire lo que le dio Darwin, gobierna.
Impresionante, me impresiona, es una cosa de lobo.
Gobierna con una dictadura feroz.
Mano de aluminio.
Con una dictadura
los galardonados
feroz.
Representan a la sociedad civil en su país de origen. Llevan muchos años promoviendo el derecho a criticar al poder y a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y han fracasado rotundamente, como cualquiera puede atestiguar.
Sí,
precisó
sí.
La cuenta oficial del Nobel.
No sé si dice eso.
Eso pero... es el premio Nobel de la Paz al final. ¿Vio? Ahora me acabo de dar cuenta, señor. Es el ganador de los perdedores. Es muy parecido a nuestro premio del mejor peor gol de la fecha, señor.
También.
Es
sí,
el más ganador de los perdedores. Es como que te dices, bueno, gracias, la verdad que es un honor haber ganado el premio a los perdedores, ¿verdad? Soy el más ganador de los perdedores Un saludo a todos los demás perdedores que perdieron este premio, que no pudieron ganar, porque acá está el más ganador.
Usted dice que José Gervasio se hubiera llevado un Nobel lindo en un momento.
¿José Gervasio Artigas?
Sí.
Lo entregaba él, era el jurado. Era el jurado, se entregaba en la Yui. Se entregaba.
Perfecto.
Se entregaban los premios a Yui. Bueno, nuestro mensaje es exhortar a las autoridades de Bielorrusia a liberar a Bialatiaski, y esperamos que eso ocurra y que pueda venir a Oslo y recibir el premio.
Bueno.
Bromeó Reis Anders.
No bromeó, no dice. No bromeó.
Está bien, ella la metió,
O sea, es una esperanza.
Eso dijo, pero dice, temo que mi deseo quizás no sea muy realista, dijo.
No. Bueno, por todo el mismo que le está dando el premio, no realista.
¿Para qué decía? ¿Qué tenés, 12 años, pelotudo?
Bueno, no.
Ya le digo que son medio bobo esto, ¿eh? Son medio bobby. Son medio, les cuesta, ¿eh?
Se mirá el comité del Nobel.
Sí, les cuesta. No es de adulto andar deseando cosas que después uno mismo tiene que decir, quizás este deseo no sea muy realista.
Sí.
¿Eh?
No, de hecho ya dice que no se va a cumplir.
No, la verdad es que me acabo de comportar como un niño de 7 años.
Es más, está diciendo que no se va a cumplir directamente.
Claro.
Sí, está bien.
¿Eh?
Pero bueno, está bien, es parte de...
Es capaz que es para arreglar en un camino intermedio, para que le conecten el Zoom ahí, para que le conecten el alato, que le pongan el alato en la celda, en el calabozo, y pueda salir por Zoom, ¿no? Debe ser eso.
Supongo que la lucha internacional, el comité internacional sería...
Esperamos que le llegue el wifi al calabozo en el que está Bielorrusia y podamos tener ese contacto tan emotivo.
Sí, sí, además sin ninguna garantía, en fin, debe ser una situación espantosa la que vive esta gente, ¿no?
¿Eh?
Bueno, en Rusia parecido.
La esposa del premiado, Natalia Pinchuk.
Sí.
Mire usted, el de la de los lentes. Y sí. Dice, qué increíble.
Sí, sí.
Dice, declaró a FP que estaba abrumada por la emoción. Claro, ya pensaba que no le iba a dar ninguna alegría más. De esta bolsa de piedra con la que se casó. Yo me imagino, y le estaba abrumada por la emoción. Y aplaudió el reconocimiento al trabajo de Ale. No, sus colaboradores y su organización, dijo, y muy agradecida, bueno, claro, completamente sorprendida, porque dice, la familia, me imagino que alguien me dice, te casaste con este zapallo que se pasa pidiendo por no sé qué, y está en Naca, y vos acá, te deja acá, dejó la familia para hacerse el cra, y terminó en un calabozo. Eso es lo que me imagino que diría mi esposa. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Y ahora, un milloncito de euros generó el tarambana que está todo ahí. Capaz que no es un millón, porque son como dos o tres organizaciones, así que le darán 250.000, 300.000 euros. Y bueno, y los lentes que va a poder hacer, los marcos que va a poder hacer Natalia Pinchú con ese booster del Nobel de la PAM, hijo.
Sí, no sé si tiene...
Abrumada por la emoción, abrumada. No pensé que iba a hacer entrar un peso más a casa este muerto.
Bueno.
Y finalmente sí, lo consiguió, ¿eh?
Sí, no sé cómo se divide. Me están preguntando cómo se divide. No tengo ni idea cómo se divide el premio. Lo cierto es que igual...
Y bueno, ¿no? ¿Y te irá para Natalia Pinchú?
Puede ser.
¿Y a quién se lo van a dar?
¿Y
a quién se lo van a dar, si no?
No sé si tiene hijo, no sé cómo es.
No, ¿y por qué se lo van a dar al hijo? No, a la mujer,
a la familia.
Y es la que está sosteniendo. La familia está sosteniendo a la mujer. Este salame no produce nada ahí adentro.
¿Y dónde está la mujer? No sé, no debe estar ahí, ¿no?
¿En Bielorrusia?
No sé, no tengo ni idea.
No tengo idea, yo también. No ando viendo la vida privada de los demás, señor. Es una cosa que no... Ya había recibido, encima repetido. Bialatiaski le habían dado el premio Ray Lilyhood 2020.
Bueno, no es repetido, es otro premio.
Es que como una de
como gana un globo, ¿no?
Vida derecha, digamos, una vida muy linda y derecha del 2020. Parece que en el 2020 fue el que... Claro, porque ella estaba encerrado de antes, ¿no?
Sí, sí. Cuando, no sé cuántos años iba a pasar.
Cuando nos encerramos todos.
Ah, bueno, no.
Por
no,
eso le dieron el premio Ray Lilyhood. Mirá, vos ya venías así de antes. Qué bien que tuviste. Vos ya eras un héroe, el que se encerró de antemano.
Previamente.
Eras héroe, sos un prehéroe. Lo que se conoce como prehéroe. Y bueno, en una ceremonia virtual. ¿Se vieron? Ahí le dieron. Para que le dieron wifi. Para que saliera. En el calabozo bielorruso. ¿Vieron? Porque después dicen cualquier cosa de Lukashenko, pero te da wifi Lukashenko. Para que hacete los premios. Bueno, señor, sin Lukashenko no ganaba este premio.
Eso sí, puede ser, pero cierto, porque está luchando contra la dictadura de
Lukashenko. A la vuelta de la aparte, sí, medio amigo, vamos a hablar. Porque ya le acabo de decir, el año que viene tengo que apostar. Acuérdese de apostar.
Sí, sí.
Yo no sé cuánto me ganaba, no sé cuánto pagaba.
Todavía tiene para apostar para el lunes, Premio Nobel de Economía.
No, pero nosotros no los entiendo, señor. ¿Cómo voy
economía, es lo suyo el lunes.
Pero si es por sorteo.
¿Cómo por sorteo?
Economía
es
por sorteo.
El Premio Nobel, aparte, ahí le puedo contactar.
¿Cómo se cree que lo ganó Krugman? ¿Cómo? Por sorteo, señor. Se sortea. El Premio Nobel de Economía sortea, señor. Eso que le gusta a Freita, sí, el azar. El azar lo regula el azar, señor.
Acá tengo un montón de
el azar es el más democrático de los reguladores. No hay ningún estamento o...
No le gustó el otro día lo del Ig Nobel del azar igual a Fleitas, ¿eh?
¿Qué no le gustó?
Fue un Ig Nobel y no le gustó mucho la
porque están de vivo.
La rigurosidad científica del Ig Nobel, sí.
No, pero porque están de vivo, porque le gusta esto, como que... igual al final es todo cualquier cosa. Y sí, él trabaja de decir que no es cualquier cosa.
Mire, tengo algunos...
Él trabaja donde más o
va
menos...
Va a estar la semana que viene con el Premio Nobel de Economía, que no sabe cuál es, pero tiene sus candidatos, sus candidatas. Darwin puede discutir.
Bueno, después le discute y le apuesta a ese, pero es por sorteo, lo sacan por sorteo.
Mire, van por el lado... Los que estoy viendo, unos van por el lado...
Por eso no apuesto a la quinela, señor.
Es que le va a gustar economía conductual y neuroeconomía. Hay dos que van por ese lado, otro por...
Neuroeconomía, como por el otro, como la neuroarquitectura.
Por el lado del cambio climático.
Eso, lo de los modelos del cambio climático, que dice que no vamos a morir dentro de 10 años, eso son burros. Son burros, bueno, es no, muy pero... probable que lo van en eso, porque a esto les encanta darle al modelo matemático más apocalíptico que haya.
Hay, ¿sí?, unos que escribieron la paradoja de la liquidez y van por el lado de finanzas corporativas. Tienen los que están...
¿Qué paradoja? Liquidez, están todos líquidos ahora. Sí. Están todos...
Bueno, hay un montón de nombres estos que me han nombrado varias...
Se salieron todos.
Mire, ex presidente de la Fed, Ben Bernanke.
Bernanke, ¿le van a dar a Bernanke?
No, Bernanke. Estoy tirando de los 10, 12 nombres que hay, no tengo ni idea.
Bueno, no importa, yo bueno, sí, porque a la vuelta voy a hablar como idiota experto.
Perfecto.
Yo te aspecto del incidente del micrófono abierto,
perfecto.
Star Plus, o sea, la Copa
Out. Todos estamos expuestos a ahí. Usted no tanto, pero nosotros estamos más expuestos.
¿De qué?
Y
claro, usted dice que son los operadores, que son los hijos de puta.
Son ellos.
Los odian al final, yo ya se lo dije.
No hay nadie que yo elogie más que a Mati en esta radio.
Pero él lo odia.
Sí, yo sé, pero bueno, yo trato de compensar eso.
Sí, bueno, de esa manera. Trata de compensar, pero no puede compensar las 4 horas que lo tiene que escuchar.
No, es imposible.
Es insoportable, señor. Y tiene que estar atento a su volumen y todo ese tipo de cosas, señor. Una cosa es...
Bueno, voy a hablar de eso. Sí, yo lo que tengo ventaja de Mati es que consume unas 3 horitas de Peñarol por semana.
Entonces... No, lo que más me llama la atención como idiota experto, lo que más me sorprendió y lo que yo resaltaría como idiota experto, ¿no? Estoy hablando de una persona, estoy diciendo, ¿sabe quién soy yo? O sea, un idiota experto.
Sí.
Se ríe, un experto idiota, se ríe de todas esas cosas que la gente dice que ya no causan gracia, todo ese tipo de cosas, ¿está? O sea que sí. Soy experto, estoy esperando a salir en 10, 15 Zunes durante la tarde, ¿verdad? Que me van a preguntar cómo veo este incidente.
Sí.
Y bueno, lo que más me llama la atención a mí...
Sí, lo va a decir ahora ante la parte del medio, sí.
¿Y a usted qué le parece?
No sé, capaz que lo deja para después, mejor. Generamos una expectativa.
No, ahora que me dijo eso, no, ahora lo voy a decir ahora. Lo que más me llama la atención es que no se hacen gracia ni entre ellos. No se divierten ni entre ellos, ¿me entiendes? Porque ¿qué pasa siempre con estos incidentes? Los tres idiotas que quedan expuestos, ¿verdad? Entre ellos se están divirtiendo, ¿verdad? Y es divertido. Entonces, claro, cuando eso es visto por una multitud que está fuera de ese microclima, dice, ¿qué se ríen estos tres idiotas?
Claro, entiendo, pero...
Pero en este caso...
No era muy...
No se divierten mucho entre ellos, la verdad.
El
Tito González trae desesperada una anécdota del Duque Pereira, a ver si con eso más o menos lo acomodan, cualquier cosa, no consiguen divertirse entre ellos. El tedio es tan grande y se ha instalado de una manera tan profunda y tan sólida en ese triángulo que no consiguen divertirse entre ellos, señor. Hubo más complicidad jocosa en el debate parlamentario por la ley de eutanasia que en ese vos tuvo mortal el debate
pero no hubo complicidad jocosa. Bueno, vamos a la parte del medio,
mató,
no
mató esa votación.
Vamos a la parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Este día del hijo, Darwin va a tener que hacerle un regalito a todos los que tiene de hijo en su columna. Que aproveche el hasta 40% off en Mercado Libre. Además, envíos gratis a todo el país. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, estoy con usted, continuamos.
Sí, entonces me dicen, vení, vení, idiota experto, vení. Me invitan a todos los asados, todo. Me dicen, voy a hacer un Zoom contigo, que sos un experto, idiota. Y uno se siente halagado, ¿verdad? La verdad, porque uno se ha reído de todas esas cosas que la gente dice que ya no causan gracia durante mucho tiempo y pues lo sigue haciendo. Que yo ya no sé por qué, no, ni siquiera entiendo por qué dicen que no causan gracia, pero ahí siguen causando gracia. En este caso, lo gracioso era el micrófono abierto, ¿verdad? Era que ellos no sabían que estaba hablando para todo el público.
Sí, creo que eso es lo que causa, bueno, sí, la noción de que eso estaba siendo,
eso es lo gracioso, mucha gente. Eso es lo gracioso, y los comunicados de disculpa, que están divinos. Porque es un género en sí mismo del humor, el comunicado de disculpa.
Sí, porque...
Después vamos a ir al comunicado de disculpa, bueno, que muy, lo único que no vamos a repasar no, es...
Nos estamos solidarizando, me imagino, Darwin.
Con los colegas, sí.
Usted claro, se solidariza. Me escarneó que no lo haya hecho de arranque, por eso.
¿No lo hice?
No, hay que solidarizar.
Ah, no, me solidarizo con los colegas, me solidarizo con el bielorruso... están arrimando el wifi para ver si puede aceptar el premio Nobel por Zoom. Me solidarizo con todos los que fueron estafados por el Indio Solari y su nueva modalidad de teletrabajo que manda a los músicos ahí para que toquen sobre una pista cantada. Y bueno, me solidarizo con toda la gente que me olvidé de solidarizarme, ¿verdad? Fundamentalmente durante todo este tiempo en el que no me había solidarizado, pero principalmente con nuestros colegas que se vieron en... Mal o bien, lo que les pasó fue que se vieron sorprendidos en su mala fe.
Y bueno, sí.
En su mala fe, es así. Y bueno, y por la mala fe, o por el descuido o la negligencia de un operador, ¿verdad? Que parecen buenos, pero ahí adentro se cuece un resentimiento importantísimo.
Recién fui a hablarle un poquito, a pasarle un par de chismes, a hacer complicidad con Bati recién, lo que hizo.
Sí, claro. Yo me llevo bien con todos los operadores, pero sé que tienen una mala persona adentro, ¿no? A la que le bajan el volumen. Tratan de, algunos, los mejores, tratan de mutearle, ¿verdad? El volumen a esa... Ahí llama la persona, trata de mutearle el micrófono a la mala persona que llevan adentro, pero otros no, lo dejan sacar o le suben el pote y tamanana. Bueno, creo que salió entonces el decreto este de que las cosas que ya no causan gracia, me parece que fue en la misma votación en la que el mundo abolió el contexto y que yo no he podido de ninguna manera cumplir, ¿verdad? Son leyes con las que no he podido cumplir, pero menos. No he podido cumplir con la abolición del contexto porque no sé en qué contexto se abolió el contexto, lo cual tiene algún sentido también, pero mucho menos he podido cumplir con esta otra, ¿verdad? De las cosas que ya no causan gracia, que a mí me siguen causando gracia. Se cae una vieja en una bicicleta, me causa gracia, discúlpeme, me causa gracia. Me parece que van a seguir causando gracia por el resto de acá hasta la eternidad, ¿verdad? A mí lo que más me rechina es que es eso, que no se están divirtiendo ni entre ellos, señor, que ellos después dicen, los comunicados dicen que son muy amigos y que se hacen muchas bromas y se divierten mucho, pero nada de eso aparece en el video audio de micrófonos abiertos, digamos. ¿Entiendes?
Claro.
Y después, otra cosa, como experto, como idiota experto, otra cosa, ¿de qué le parece que se reían a usted?
Yo no escuché el audio, Darwin.
Pero
es
un periodista que no trabaja.
No,
da la espalda a la gente.
No me pareció de la semana de las cosas, pero sí lo leí.
Es importantísimo.
Leí el comunicado, debo reconocerle que me vi subyugado por el comunicado. Ahí me atrajo. Lo que no había traído los audios me hizo leer el comunicado porque me parece tan incómodo hacer un comunicado de eso, tan difícil. Me puse en sus teclados.
Por eso con una vez se puso en sus teclados.
Me puse en sus teclados un poco y dije, qué duro esto, cómo uno...
ya el comunicado, sí, está todo mal hecho además. No, tienen que contratar un profesional. Yo estoy para abrir una agencia, señor. Tengo muchas ganas de abrir una agencia de comunicado de pedido de disculpas porque estas cosas pasan todo el tiempo además.
Sí, Sí, pueden pasar a nivel presidente, que está es una cosa ya de tono institucional, país o binacional, y pueden pasar a nivel más chico.
Un servicio diferente y montos y diferentes, claro, tarifas diferentes, digamos. Tenemos tarifas diferentes, servicios diferentes según la urgencia, según la altura del personaje que quiere escribir.
La noche y la madrugada disculpa. Pasada tuvo todo el tiempo ese riesgo, porque al presidente de la Cámara de Diputados, al Lerete, el secretario y otra secretaria, y todo el tiempo le iban diciendo cosas. Si llegó a escuchar, ya era la madrugada con José Guchado, pa, va a votar igual, pa, no entiendo nada. Pero no pasó de eso, no, pero estaba el riesgo, era como decía, vos, no se dan cuenta que están en un riesgo, eutanasia, güey, qué cosa, en momento de decir un disparate.
Por eso le digo que estuvo bueno, estuvo mucho más divertido, no, sí, sí. Y había mucho más complicidad jocosa, libertad.
No hubo complicidad jocosa en esa noche, no, es cierto que Luz.
Charachera de Luz, jarana.
Luz lo intentó todo el tiempo ir para ese lado, todo el tiempo.
Luz,
sí. Eso es una luz.
Pero no, pero también con la precisión. Está bien, Luz, ¿eh? Me gusta Luz, ¿eh? Me gusta. Sí. Usted no, porque es un cerrado, porque es un
necio. No, yo lo elogié, su erudición, su capacidad.
Y habla preciso y va a las palabras y a las definiciones y todo eso. Está bien, Luz, no quiere decir que haya que votar nada de lo que él diga que hay que votar. Probablemente, además, a muchos les diga como una referencia.
Es súper inteligente, súper buen debatidor.
Para ir para otro lado.
Se toma para la joda todo, ¿no?
Se aplica, señor.
Sí, pero se toma para le gusta la joda, le gusta el bolicheo de la cantina de la facultad como loco, porque cualquier tema le viene bien para...
Pero le digo, es una sorpresa, Luz,
No, muy capaz el tipo, es
de, yo no sé si no se lleva el empleado de la legislatura del mes. Hay que ponerlo ahí, no importa por cabildo abierto o por nada.
Y aparte
de él lo hace gratis.
Es el paquete de constitucionalista que a usted le gusta tanto.
¿De qué?
De los constitucionalistas. Vio cuando hay temporada constitucionalista, se lee. De ahí sí, no era tan llamado, ahora se da.
No, ahora sí, claro, ahora sí. Claro. Bueno, entonces lo
volvemos al incidente. Un micrófono abierto, un partido. Recuerda un poco la situación, ¿no? Hay gente que no lo sabe, Darwin. Discúlpeme lo que pasó. Discúlpeme, digo, porque usted me criticó a mí que no lo escuché y a la gente que no sabe. Bueno, Peñarol Plaza, Copa AUF Uruguay, ¿no? Por ahí es la cosa. Micrófono abierto y críticas de estas personas. En principio, críticas a... al estado físico, el peor físico, ¿estoy bien lo que digo?
Al estado, sí, al cómo
estado atlético.
Está medio gordo, no sé qué, pero físico, pero todo sin ningún tipo de gracia.
¿Verdad? Y no, porque eso es agresivo más que gracioso.
No, igual, la agresión es parte de la gracia. Era lo único que tenía de gracioso.
Pero a veces tienes un chico.
El problema es que no traía todo lo demás, señor.
Claro.
¿Entiendes?
Está bien.
El problema es que no traía toda la otra parte, pero la parte agresiva va también. Si no, hay nada de gracia.
No, ahí le aclaré a la gente que me estaba preguntando. Bueno, eso fue lo que pasó.
Ahí está eso, y entonces sale Ana Inés Martínez diciendo, hay uno acá que se parece a uno que... No te voy a decir a lo que se parece porque no se me ocurre nada. ¡Pah! ¿Cómo se estaban difundiendo ustedes? Estaba buenísimo, ¿eh? La verdad que, que le son una cota, son unos jodones, ¿eh? No, es terrible. Después dice que, cuenta ella en el pedido de disculpas, dice que no la educaron así, no sé qué. Y sí, se nota que no te educaron así. No sabés terminar un chiste, no sabés rematar un chiste, eso es aburridísimo eso. Porque hace un tiempo se acuerda que había aparecido una de Celsa y era gracioso lo que decía Celsa, era cómico, uno que les había abierto el micrófono, ¿eh? Pero ese era gracioso, este no es nada gracioso, nada. Y entonces dice que están gordos, no sé qué, el preparador físico, todo. ¿De qué se reían, digamos, en términos generales? Se reían de la precariedad del fútbol del interior.
Sí, bueno.
Pero con respeto.
Pero tampoco era
¿cómo sé que era con respeto?
No era la
todos Urenes. Hablaban acanariado. Todos se habían acanariado. O sea que estaban muy respetuosos del lugar en el que estaban, ¿verdad? Porque hablaban, mira, tiene flotadores. Qué antiguo ese calentamiento que están haciendo, muchachos. Es muy antiguo, es muy de antes. Demasiado, la máxima esa. ¿Entiendes? Todo así hablaban. Que lo que demuestra el respeto, ¿verdad? Pero no lo estaban haciendo paródicamente, hablaban así porque estaban influidos por el clima en el que se encontraban, porque esto era Paysandú, y porque estaban hablando de los preparadores físicos de Plaza, señor.
Claro, el partido era en Paysandú, pero era un equipo de primera, en esta Copa UF Uruguay hay equipos amateurs del interior, yo qué sé, este es un equipo de primera división, Plaza.
Sí, amateur,
¿no?
Pero de primera división, exactamente. Y eso es lo que estaban comentando, los flotadores, que se cae al agua y no se ahoga. Ese fue el segundo intento de chiste de Ana Inés Martínez, que no la educaron para eso. Ella después admitió que no fue educada para eso y ya no se me ha dado cuenta. La educaron en un colegio de monjas. la cosa menos graciosa y más aburrida que se pueda esperar. Igual como estaba a nivel de cancha, los otros no la escuchaban. No la escuchaban, no porque fuera mujer y eso, y no porque tuviera un pésimo sentido del humor.
¿Qué tiene que ver que fuera mujer?
Bueno, ¿cómo que tiene que ver? Eran dos hombres y una mujer. Si dos hombres no escuchan a una mujer, ¿qué es lo que piensan las mujeres? No la escuchan porque es mujer. No, es porque está a nivel de cancha. Porque están a nivel de cancha son inferiores, señor.
Bueno, ahí sí, hay una división.
Hay una jerarquía establecida en el periodismo deportivo. Lo que están a nivel de cancha son... No tiene por qué ser escuchado. También ella no daba mucho argüento, la verdad, para ser escuchada, ¿eh? Porque el primer chiste no lo pudo rematar y este se parece a uno que mejor no digo. Bueno, buenísimo. Mejor no me río, entonces. Si mejor no vas a decir a qué se parece, mejor yo no me río. Y después el otro dice, este tiene un flotador y se cae al agua y no se ahoga. Ah, mirá, el chiste tautológico. Mirá vos, lo único que falta, una tautología con forma de chiste. Y bueno, tanto sin ningún tipo de gracia, ¿verdad? Pero después los otros dos hablaban de no sé qué, y el pelado, y este, y el otro, y no sé cuánto, y bueno, era cosa muy poco divertida. Sobre todo entre ellos, a mí lo que me preocupa es entre ellos, como
expertos idiotas,
me parece que no estaban pasando bien, exacto, sí. Sino que no estaban logrando el objetivo que buscaban desesperadamente, ¿verdad? Con ese y después la reacción de la gente dice no para la gente, mucha gente que se ofendió y se canaliza, no se canaliza, aprovechan para putear al periodista deportivo, que es un placer.
Sí.
A nadie le escandaliza esto, señor, a nadie le escandaliza de verdad, a nadie le ofende de verdad, capaz que los preparadores físicos, pero están todos hiperventilados los preparadores físicos, tienen un tema ahí, verdad, demasiado ejercicio anaeróbico. Y entonces sacaron comunicado y no sé cuánto, ¿verdad? Pero en realidad...
Ah, yo leí el de Plaza. Otro más. Hay de ella, de Giovanelli, de la periodista, de Danilés, de Plaza y además del preparador físico.
Sí, de los preparadores físicos.
No es mucho comunicado.
Los preparadores físicos...
Es más que el caso Astesiano.
Dicen esto, que en el entendido que nuestra sociedad toda, pero muy especialmente nuestro fútbol, sufre sistemáticamente episodios violentos de diferente índole, condenamos con fervor el uso, todo hacen con fervor ustedes, los
sí, claro, están remasados.
Condenamos, el uso por parte de los comunicadores de una de las formas más perversas de discriminación, la violencia simbólica. Bueno, están todos tomados, los preparadores.
No, están pasados.
No se lo puede, evidentemente, no se puede hablar ni de la indumentaria de los preparadores físicos, ni de sus comunicados, porque son todos, le digo, es un comunicado. Por comunicado más suave que este, el del premio Nobel de la Paz de Bielorrusia está en un calabozo. Es un poquito exagerado. Bueno, no importa. En cualquier caso, señor, no estamos para eso. Estamos para los comunicados, que son lo más gracioso que tiene todo esto. Es el comunicado que es como un género. Eso es lo lindo.
Sí, sí.
Los comunicados de del discurso, este tipo de comunicado de disculpa, es un género lo que casi... Comunicado de disculpa tiene unas... como unas características que se repiten casi todo, y se parece bastante al de las entregas de premios también, ahora que estaba hablando de entregas de premios.
Ah.
Se parece mucho, porque termina, indefectiblemente, termina agradeciéndole a su familia, a sus compañeros de trabajo, agradecen, señor, ¿qué es lo que agradecen bien?
Bueno, que comprendan las disculpas, no sé...
No, le agradecen como por su vida a mi familia, les agradezco a todos mis amigos,
sí,
les agradezco
a todos mis compañeros de trabajo. En estas horas de mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo e infinidad de personas del fútbol.
Y uno dice, pa, mirá, ganó el Nobel de la Paz, Giovanelli, qué raro, dice, es muy extraño, señor. Por eso le digo que me parece que está faltando una agencia que redate este tipo de comunicados, porque además sucede todo el tiempo... Y si se consigue establecer, las tarifas van cambiando de acuerdo a la dificultad, a la urgencia, al estatus que tenga quien tiene que pedir disculpas, etcétera, ¿verdad? A la peligrosidad de las consecuencias. En este caso le hubiéramos cobrado muy poco, porque la verdad que todo es de un nivel bastante bajo e intrascendente. Así que, bueno, y dice que, entre otras cosas, bueno... no es la educación que recibí de mis padres ni la que pretendo darle a mis hijos, subrayó. Giovanelli, por ejemplo.
Oh.
¿Cuál es? ¿Pero con respecto a qué?
Esto, nada de menos.
¿Con respecto a qué?
de agraviar de
las competencias,
habilidades y competencias, los grados
de habilidad, sí, y competencia, sí.
Él quiere una transformación educativa, está leyendo, sí, entre líneas, está en un momento crítico de huelgas, paro,
sí.
Y esta que, no es la educación que quiere.
¿Qué está hablando? ¿De qué se metió, señor? Ahí se mete con los profesores, se va a comer otra puteada más, se va a comer otra lluvia de puteadas, señor. Y quiero agradecer el apoyo que han recibido en esta zona de mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo e infinidad de personas del fútbol, que en definitiva son los que verdaderamente me conocen. Está como que lo demás no lo conoce.
Bueno, pero no tienen que conocer, tiene una función pública, como estamos teniendo ahora. Si uno dice un disparate, no es necesario después explicar.
Pero no lo conoce.
¿Quién es? ¿Cómo cría
a
los
hijos? Y dice, ah, mirá, este lo educaron así, diciendo que el preparador físico de Plaza está gordo. A mí mis padres me educaron así. Todo el tiempo me decían, el preparador de físico,
imagino que la educación son los valores.
El gordo que entrena Plaza, dice, no puede ganar Plaza, me decía. Claro. Mi padre.
Mi padre, señor. Sí, yo después estoy hablando de los valores, de no agredir verbalmente a los demás por su condición, o su aspecto físico, no sé. Me imagino que por ese lado, como que no lo educaron. Bueno, pero en realidad todos.
Bueno, ¿y entonces qué pasó?
Aprendemos la vida,
esa
salvajada.
Claro, ¿y entonces qué pasó? Entonces es lo mismo la educación que de tu padre, ¿eso es lo que está diciendo?
Nadie arranca a decir gordo ni enano de mierda ni cosas por los padres, uno arranca en la vida, ¿no? A no ser que a uno lo aíslen.
¿Que lo aísle de quién?
Y que lo aíslen de la sociedad. Uno en la sociedad termina...
¿A usted dice que la sociedad es eso? Yeah. No, es la forma que tenemos de ver las cosas, mijo. No se aburro. ¿Usted dice eso? ¿Usted cree eso? Que venimos cápsula vacía y que nos rellena.
No.
No, es comparar. Este está gordo, este está flaco, claro. Este más alto, este más bajo. Es así.
Claro, pero la forma de expresarse, uno la va adquiriendo también. Uno no viene con... En la socioculturalización, de alguna manera, uno va adquiriendo...
¿Qué dice? A ver, repita eso.
Imposible. La socioculturalización.
Si la
socioculturalización.
Y yo lo que digo es que el de Aniné es más gracioso todavía, porque dice, por más que haya sido en tono de broma, no manejo esos términos y no los comparto. Bueno, los hechos se ve otra cosa, Aniné. Sí los manejaste y sí los compartiste. Es cierto que casi no llegaron a destino porque tus compañeros hicieron caso omiso, ¿verdad? De los términos que no manejaste y que no compartí. No porque sea mujer, insisto, ¿no? Sino porque estaba a nivel de cancha. Y también capaz que algo tuvo que ver la impericia manifiesta en el manejo de los términos, que no maneja, justamente, ¿verdad? Lo que no maneja es el comentario mínimamente divertido. Eso es lo que no maneja. Si un día me quedo atrapado en un ascensor con el Aine Martínez, creo que llamo a Ope Pasquet para que me saque de ambiente. Le digo, hago la llamada, ¿puedo hacer una llamada? Agradezco el apoyo de todos los colegas y la gente que sigue a diario mi trabajo desde hace 16 años aproximadamente. Aproximadamente es mi parte favorita. Usar aproximadamente en un comunicado de disculpas en el que se sienten avergonzados e intentan transmitirnos los sentimientos más genuinos y todo eso, corta un poco el clima. Le pasa a unos 2, 3 kilómetros aproximadamente de la carpa de la sensiblería que se está queriendo instalar. Me duele haber provocado el daño que generé.
Pero
esto,
¿por qué?
Esto lo digo yo.
¿Por qué va la aproximadamente?
Mire,
querido
comunicado.
Qué tremendo.
Mire cómo.
Me quedé loco.
Me duele haber provocado el daño que generé, no solo en las personas involucradas. Este es un comunicado general que tengo escrito yo para todas mis retrataciones, ¿verdad? Me duele haber provocado el daño que generé, no solo en las personas involucradas, sino en mis seres queridos que ya han visto. Notoriamente perjudicados por mis acciones de este último año, aproximadamente. Vio que se cae ahí un poco la magia.
Y aproximadamente es absolutamente descartado.
Es el mago sensiblero que saca un conejo muerto de la galera, ¿eh? Que murió de un ACV o asfixiado por el encierro de 2 horas, aproximadamente, adentro del piso falso del sombrero, ¿eh? Aproximadamente, y no queda bien.
Qué descartable que era, porque no tenía ningún sentido, nadie le iba a decir.
Y un gracias muy especial a mis amigos, sí, y familiares. Ajá. Que son los que verdaderamente me conocen y saben cómo fui educada.
Upa, ¿eh? Parecido al final de la hora.
Sí, exactamente, que lo conocen verdaderamente y no lo conocieron por este micrófono abierto, ¿entiendes?
Sí, pues en general, la vida...
Qué raro, porque parece mucho más verdaderamente todo lo que está con un micrófono que no saben que está abierto que lo que sale al aire, evidentemente.
Sí, uno se pone en el teclado.
Les agradezco la comprensión y muchas gracias.
Usted
que es lo mismo que les agradezco, pero un poco menos formal, ¿verdad?
Sí.
Y son muchas las gracias. 2000 aproximadamente. Pero no son un gracias muy especial. Un gracias solo, muy especial. Tan especial que es en singular que era el que había dado antes. Que había expresado en el récord anterior. Bueno, qué decirte, gracias a vos, Ana Inés. Te agradecemos nosotros que nos agradezcas unas 6.000 veces en las últimas 50 palabras aproximadamente.
Usted como experto, ahora un poco pone una agencia para redactar estos comunicados. Nos ayudaría a cualquiera que nos pase esta situación, porque capaz que lo más fácil es lo más simple y sencillo, ¿no? La cagué, estaba el micrófono abierto y comentamos cosas que a veces se comentan, boludeando y está, disculpas a los que ofendimos, ya está.
No, ahí ve, ahí, pero usted es de esto, usted es la, ¿cómo es que se llama esto?
Y no, me pongo el teclado.
La disculpa con helicóptero.
¿Pero qué voy a meter a mi familia, a la educación de mi familia, a mis hijos?
Extendió su pedido de culo para todas aquellas personas que se sintieron ofendidas.
Ah, bueno, está un poco más.
Es el helicóptero de disculpa, no sirve el helicóptero de disculpa, porque un poco lo que hace es devaluar las disculpas anteriores, ¿entiende? Que eran teledirigidas y customizadas. Tiene que ir la disculpa a lo que... a los individuos específicos a los que ofendió, ¿entiendes? Si no, usted devalúa la disculpa. Si la tira así a la marchanta, a todas las personas, a todo lo que ofendí, así que se sintieron ofendidos. Bueno, yo la tiro para atrás y que la agarre el mejor. No, señor, no, eso es el ramo de la novia, ¿entiendes? Usted no es la novia de las disculpas, que tira el ramo para atrás y vienen las otras y tratan de agarrarlo para autodisculparse, señor. Esto es lo que yo llamo llevarse con la disculpa. Usted ya se llevó con la disculpa.
No, bueno, intenté que no, pero no, o sea, pero por eso necesito, evidentemente, un asesoramiento.
La agencia. Claro, esa es la agencia, eso es lo que vamos a vender, señor.
No está mal, porque el género comunicado
es... Eso es lo que yo saco de todo esto, señor, porque es un género. Bueno, y por otro lado, la nieta, dos cosas. Uno, importantísimo, ¿verdad? Importantísimo, fundamental. Liberaron al Teto Medina.
Sí, bueno.
Está, eso es fundamental. Liberaron al Teto Medina... Y se acabó. Yo pensé que podía ganar el primero de la paz, de Tom Medina. Porque malo bien fue encerrado injustamente por tratar de ayudar a Dito. Bueno, le digo, si no ganó es porque fue muy reciente, va para la que viene con la
ciudadanía. Sí, vos no tiene el perfil internacional necesario, pero tiene las condiciones.
Bueno, está, pero por suerte se terminó el low cofer en América Latina, ¿sí? Lo que se conoce como el low cofer. ¿Vio eso que es el low fer? Eso, ¿lo conoce el laufer? ¿Sabe lo que es el laufer?
Sí, pero
que es la justicia.
La que Cristina nombra todo el tiempo.
Exactamente, la justicia, ¿no? La persecución legal por medio de la justicia y de los medios de comunicación. Bueno, esto a Teto Medina es el low cofer, le hicieron. Que es la persecución por medio de la justicia y los medios de comunicación a una figura de bajo costo, ¿tá? De bajo presupuesto, el low cofer, ¿tá? Y lo vamos a instalar.
Perfecto. Instale primero la agencia de comunicados que me gustó.
La primera víctima,
No, la agencia de comunicados primero, eso.
Y la primera víctima es el Teto Medina. Y la segunda, que no tiene que ver, no es que la segunda víctima, sino otra cosa que quería decir es que vio que ayer le hablé de las pelotudas estas francesas se cortaban un mechón.
Bueno, sí, eso es un. Lo entiendo, sí, lo que dice. Sí, una solidaridad. No estoy de acuerdo. Ni en la adjetivación de la que va a tener que pedir disculpas. De tratarse en un comunicado.
Le pido disculpas a todas las retardadas que ofendí.
No, por favor, esto. Que es peor. No, lo que, ni pelotuda ni nada. Bueno, es una muestra de solidaridad. Uno puede decir que es liviana, que es esto, que lo otro. Nada, yo qué sé. No, ellas, la francesa habían sido muy criticadas porque no se habían unido al Me Too.
Pero no son estas mismas,
en la francesa general, en Francia
general. No, como la francesa general, en general es criticada porque no se baña, igual que los hombres, lo mismo que los hombres, tiene la misma crítica, que son unos Suzuki.
No, bueno.
Eso es lo mismo, señor, pero, y que no usan su tien, esa es la otra que
¿Por qué no
usan su tien?
No importa, se cortaron el pelo.
Que es una prenda, además, que los homenajea, porque tiene, es un... galicismo.
Se cortaron el pelo.
¿Cómo le tenemos que decir a su tiempo que se lo pongan ustedes?
Bien, acá le dice que si vio el video de Juana Viale. Que si
no lo vi, pero leí.
No escuché el audio de Star Plus, bueno, pero si vi ese video de Juana Viale cortándose el pelo por la libertad.
La nieta de Mirtha Legrand, ¿verdad? Porque hay gente que llama y pregunta, ¿quién es Juana Viale? ¿Quién mierda es Juana Viale? La nieta de Mirtha Legrand.
Es actriz, tiene su carrera, ¿no?
Sí, tiene su carrera como la nieta de Mirtha Legrand. ¿De qué me está hablando? Ya, esa es la carrera que tiene, la carrera
también
de la nieta
de Mirtha Legrand. También se cortó un mechón.
Se cortó un mechón de pelo para apoyar la causa feminista iraní.
Un poco menos, porque yo vi a las francesas y las francesas arrancaron unos pedazos de eso que te queda la marca.
¡Oh, qué impresionante! Sí. No, la verdad que sí, ellas sí que se metieron en el partido,
sí,
¿eh?
Sí, pero por lo menos...
Ellas sí que arriesgaron, ¿eh?
Y bueno, un poquito más, porque si te cortás del largo así como se cortó... Yo lo que vi, se cortó, tiene el pelo larguísimo, para abajo de la cintura y se cortó un pedacito ahí, pero bueno, nada. Igual es
un experto en medir qué tan comprometido está con la causa feminista iraní a partir del mechón de pelo que se corta. Es increíble lo que ha conseguido usted, joder. Decir que sube lo termo. Si no, era para cortarle acá mismo.
Acá como que sube lo termo, le digo.
Pero lo que le quería decir con respecto a esto es que la hija de Canilla rechazó cortárselo porque le pareció un poco frívolo. Eso es lo que dijo la hija de Canilla. Es lo último que sabemos al respecto de esta moda del mechón de pelo.
A tanta superficialidad no llego.
¿Qué cosa?
Tan superficial no voy, dijo ella, ¿no?
No, dijo frívolo, sí. Que era una palabra que le habían escrito y le gustó. le habían escrito, pero ella no la pudo leer, se la dijeron y dijo, qué lindo será, dijo, es un poco frívolo. Y no se lo cortó.
Lo escuchamos a las 11:30 con el canciller para cerrar este viernes con la deportiva.
No toquen nada.